El canto es un sacrificio. Dice que debemos ofrecer siempre delante del Eterno sacrificio de alabanza, sacrificio de labios que alaban su nombre. Sacrificio de labios que alaban su nombre. Y también está escrito que Él habita, habita, Él mora, su presencia está permanente en las alabanzas de Israel. Entonces el canto sirve para mantener una relación íntima con el Dios vivo. Y si nosotros desconectamos el canto del propósito del canto, formamos cualquier cosa de música, juerga, disfrute personal, todas las cosas que hay en el mundo, pero ese no es el propósito del canto. Los pájaros están cantando y tienen dos motivos de su canto. Uno es mostrar su contentamiento al Creador porque fueron creados, y también están contentos hablando el uno con el otro. En el cielo hay seres muy, muy elevados espiritualmente, y ellos están todo el tiempo alabando al que está sentado en el trono y también clamando entre ellos. Uno aclama al otro diciendo que el Eterno es santo, o Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y nosotros, si logramos traer a nuestras vidas algo del canto que hay en el cielo, vamos a traer también el ambiente que hay en el cielo. La presencia divina, la luz celestial, se manifiesta entre nosotros a través de un canto correcto. Y bien, es lo primero. Nosotros no estamos haciendo actividad intelectual con nuestra predicación. Está escrito que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si no hay poder, no es el reino de Dios. Solamente son actividades intelectuales, puedes tener muchas teorías, pero tiene que haber una realidad espiritual detrás. Cuando hablamos palabras, tienen que estar cargadas de poder. Tiene que haber luz, tiene que haber impacto espiritual, tiene que haber sustancia espiritual en lo que estamos hablando y diciendo y haciendo. Y tenemos la misma tentación nosotros como tenía el primer Adán cuando estaba delante de un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él fue tentado a desconectar de Dios, a obtener ciencia, conocimiento sin revelación, a través de un fruto de un árbol que le podía dar conocimiento, pero ese conocimiento le traía muerte, porque dice el Eterno, cuando tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y nosotros estamos todavía buscando ese fruto, intentando de saber tanto, conocer tanto, cuando la vida es lo más importante. Y no estamos buscando vida, estamos buscando conocimiento. Y hay un árbol de la vida, es el que nos da vida. El árbol del conocimiento nos va a matar. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestra mente para saber tanto y decidir nosotros qué es bueno y qué es malo, y desconectamos nuestras mentes de Dios. Y es el pecado más importante del hombre, que se desconecta de Dios, que quiere vivir su propia vida, que quiere saber para poder manejarse sin Dios. Y es el primer pecado. Entonces, hay un tipo de conocimiento que nos daña cuando esto no está en relación con el Eterno, cuando es un propósito de saber. ¿Por qué estudiamos Torah? Si estudias para saber, estás comiendo del fruto del árbol de la ciencia, y eso te va a matar. Nosotros no estudiamos Torah para saber, nosotros estudiamos Torah para cumplir, estudiamos para conectar. Los mandamientos que Hashem dio a Israel son herramientas que nos hacen conectar con el Creador. Y nosotros no estudiamos para tener una mente brillante, para conocer las cosas en sí, podemos decirlo así. Y ese peligro lo estoy viendo en todo el mundo donde viajo. Y además, las comunidades que se van formando, la mayoría están basando su relación en una doctrina, en unas ideas. Por ejemplo, aquí nos juntamos porque queremos estudiar raíces hebreas. Aquí nos juntamos porque somos las tribus perdidas de Israel. Aquí estudiamos porque estamos en camino de ser judíos. Aquí nos juntamos con esta idea. Y esta base, todas las bases que hemos dicho hasta ahora, son erróneas. Porque la base de nuestra relación entre nosotros no es el conocimiento, no es una doctrina, no es que tú pienses lo mismo que yo. Si tú crees en la Trinidad, yo no creo en la Trinidad, entonces no podemos tener relación. Entonces la relación está a base de unos pensamientos, a base de conocimiento. Y eso no es lo que consiste en el cuerpo del Mesías, en la comunidad del Mesías. La comunidad del Mesías está basada en una vida indestructible. El árbol de la vida o el árbol de la ciencia. Nosotros construimos comunidades a base del árbol de la ciencia. Y por eso hay tantas divisiones. Porque uno piensa así, otro piensa de otra forma. Y tenemos doctrinas como, si tú estás bien en este punto, estás bien en este punto, estás bien en este punto, entonces estás bienvenido a nuestro club. Bienvenido a nuestro grupo que pensamos de esta manera. Y eso crea división. Y muerte, producto del árbol de la ciencia. Nosotros tenemos que procurar comer del árbol de la vida, que es una fuerza real, que es una conexión con el Dios vivo. Tú no te salvas por conocimiento, te salvas por relación. Si no tienes relación con el Dios vivo, estás perdido, por mucho conocimiento que tengas. Tú puedes saber todas las cosas. Tú puedes saber que Dios creó al mundo, que Yeshua murió por tus pecados, que fue resucitado al tercer día. Puedes estar exponiendo un montón de doctrinas fantásticas que son verdad. Pero si esto no se transforma en una vida real, una experiencia y un contacto con el Dios vivo, para nada te sirve. Es más, es peligroso para ti porque crees que lo tienes y no tienes nada. Y estás engañado por la serpiente. Y hay un vacío dentro de ti que dice, yo no tengo contacto con Dios. Pero yo sé muchas cosas. Y estás contento con eso. Eso no es tener vida. La base de nuestra relación es la vida. ¿Cuál es esa vida? No es la vida que nosotros recibimos cuando nacemos de nuestra madre. Esa es una vida biológica, también hay algo de espiritualidad ahí. Pero esa vida es una vida mortal. Cada uno es mortal. Hay algo nuevo con la resurrección de Yeshua. Algo tan poderoso, tan poderosísimo, que se creó una vida indestructible, una vida eterna. Y todo aquel que logra conectar y comer de esa vida, el árbol de la vida que es el Mesías, recibe una vida nueva, una vida nueva, nace de nuevo, un espíritu nuevo entra en ti, te conviertes en una persona diferente, internamente hay una luz, una fuente de agua que brota para vida eterna. Es una fuente interna que entra en ti. Y eso es algo que tú tienes que experimentar. No, tú puedes saber todo eso. Pero si no lo vives, si no lo experimentas, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Las cosas visibles son temporales. Las cosas invisibles son eternas. Segunda de Corintios 4:18 dice: no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que tú ves va a desaparecer. Y las cosas que no ves con tus ojos físicos van a durar. Entonces tenemos que poner nuestra... tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es más importante para mí? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿Dónde pongo mi esfuerzo en la vida a conseguir cosas que se ven o cosas que no se ven? ¿Existen cosas que no se ven? Sí, hay muchas cosas que no se ven que existen. Y son duraderas, son verdaderas. Cuando estas cosas visibles sean destruidas, las otras permanecen. Entonces, ¿por qué el mundo en que vivimos, en que donde estamos rodeados, se esfuerza tanto para las cosas visibles? Vivimos en una sociedad que lo visible es lo más importante. Estamos dando vueltas, bailando alrededor del becerro de oro. Una vaca de oro. Que nosotros podemos ver. Cambiamos el Dios invisible por un Dios visible. De valor material. Y estamos danzando, bailando, disfrutando de las cosas visibles. Dando culto a las cosas que los ojos ven, cuando hay un Dios invisible que nos invita a adorarle en espíritu. La verdadera apostasía, lo que pasó en los primeros tiempos de los hombres cuando fueron creados, fue que cambiaron el culto del Dios invisible al culto a las cosas visibles. Eso está en Romanos capítulo 1, la carta a los romanos. Cuando el hombre cayó de su posición de altura espiritual, empezó a fijarse en las cosas visibles más que en las cosas invisibles. Y empezó a dar culto a lo visible, a piedra y madera. Y este es el inicio de la destrucción del ser humano. De bajar la mirada al invisible, en lugar de mirar al invisible, que es muy difícil, tendemos a mirar lo visible y poner todo el empeño en las cosas que estamos viendo. Y se han creado sistemas religiosos grandes que tienen influencia mundial en culto a cosas visibles. Cuando hay un Dios invisible que no permite que se dé culto a las cosas visibles, su ira se enciende contra todos aquellos que cambian la gloria del Dios invisible por imágenes de cosas visibles. No es solamente inclinar las rodillas, también puedo inclinar mi corazón. Lo más bajo es que yo me incline, yo inclino mis rodillas y beso estatuas, imágenes, Es lo más bajo. Pero hay también otra forma de idolatría, que es en el corazón. Mi corazón se inclina para servir las cosas visibles más que al invisible. Y hay celos. Hay un solo Dios. Y ese Dios me está pidiendo entrega total. Mi esposa, ya tengo una esposa. Entendemos esto. El Eterno creó la relación entre hombre y mujer para enseñarnos cómo debe ser la relación entre yo y mi Dios. Tengo un solo Dios. Tengo una sola esposa. La infidelidad a la esposa puede ser en muchas áreas. La más fuerte, la más grave, es hacer un acto físico. Ahí estamos en lo mismo. Tener relaciones íntimas con otra mujer que no es mi esposa. Eso se llama adulterio, eso es ruptura del pacto. Y el que hace eso es digno de muerte, según la Torah. Ejecución. No es digno de seguir vivo en la tierra. Porque ya destruyó el pacto que tenía con su esposa. Dañó a su esposa tanto, que eso no tiene reparo. Por mucho que pida perdón y la esposa perdone, eso no tiene reparo. Está el perdón y el que se arrepiente de verdad recibe su perdón, pero hay consecuencias. Hay consecuencias en este mundo. Si uno recibe el perdón de sus pecados y pide perdón, no va a haber consecuencias en el mundo venidero por ese pecado. Pero sí va a haber consecuencias en este mundo, como lo vemos en la vida de David, el rey. Cuando él se acostó con la mujer de... se me fue el nombre. Mujer de Urías. Estaba por buen camino. Se acostó con la mujer de otro hombre, uno de sus guerreros en el ejército. Y vino el profeta y le reprende y le descubre el pecado y dice: yo he pecado. Y dice: el Eterno ha perdonado tu pecado, porque David era rápido en arrepentirse cuando supo la verdad. Cuando sabía que estaba mal, bueno, lo sabía de todo el tiempo lo sabía, pero bueno. Ahora viene el profeta, le dice: tú has hecho esto. Yo he pecado. El Eterno ha perdonado tu pecado. Pero, por causa de haber hecho esto, tú vas a sufrir. El hijo que ha nacido de esta mujer, de la relación con esta mujer, va a morir. Y tu propio hijo se levantará contra ti. Y lo que tú has hecho en secreto con esta mujer, tu hijo lo va a hacer en público con tus concubinas, con tus mujeres. Y efectivamente, Absalom se levantó. Hizo un golpe de estado. David perdió el trono. Y Absalom entró en la casa del rey. Y ahí estaban las concubinas, las mujeres del rey, que tenían pacto con el rey. No era nada ilegal, era todo legal. La relación entre las concubinas y David. Pero ahí viene Absalom y una por una, en el tejado de la casa del rey, se acuesta con ellas en público ante todo Israel. David recibió el perdón de su pecado, pero hubo consecuencias graves y fuertes en esta vida por la relación que había tenido física con una mujer de otro hombre. Consecuencias graves del pecado físico con la mujer de otro hombre. Bendito sea el Eterno que no hay... Cuidado de esa guitarra que no se caiga. Que no hay consecuencias en el mundo venidero para el rey David. Ese pecado está borrado del todo. Pero tuvo que sufrir mucho en esta vida. Muchísimo. Incluso varias muertes por causa de lo que había hecho. Esa es la forma más grave de cometer adulterio. Es algo físico. Pero hay otra forma más leve que también es una forma de adulterio. Y es cuando tú con los ojos estás deseando otra mujer, y en el caso de las mujeres, deseando a otro hombre, teniendo ya un esposo o una esposa. Ese pecado no se ve en lo físico. Bueno, quizás se ve un poquito las miradas, pero lo más grave es lo que hay en el corazón del hombre o la mujer cuando está mirando hacia otra persona, comparándola con su esposa o su esposo, incluso queriendo, deseando a esa mujer. ¿Qué sentiría mi esposa que si ella supiera, en el caso de que yo estuviera mirando a otra mujer? ¿Qué siente mi esposa? ¿Qué siente una esposa cuando su esposo está mirando a otras mujeres? Siente celos, ¿no? Siente tristeza, siente daño, siente que no soy la única para mi esposo. Eso es algo que puede matar las emociones de una mujer. Se muere por dentro la mujer. No tiene ganas de vivir. ¿Para qué vivo yo? Si no soy la única para mi esposo, ¿para qué vivo? Porque la mujer fue creada para ser la única para su esposo. Y el esposo tiene que crear un ambiente y vivir de forma que la mujer sienta que ella es la única y la más importante para su vida. En este mundo, por supuesto, Hashem está por encima. Pero en este mundo ella es la más y la única, la más importante y la única, en un sentido la única que ocupa un lugar en mi corazón muy especial. Y podemos comparar esto con nuestra relación con nuestro Dios. Si yo tengo un solo Dios, no cabe que yo esté mirando a otras cosas y poniendo énfasis en conseguir, podríamos decir, disfrute sin Él. ¿Para qué disfruto en la vida? ¿Para qué yo quiero disfrutar de las cosas creadas en lugar del Creador? Desconectado del Creador. Eso es un tipo de adulterio espiritual. La idolatría antiguamente era, los rabinos la comparan con el deseo sexual. Hubo un tiempo en la historia cuando quizás existen algunas culturas, pero en la mayor parte del mundo nosotros no sabemos bien qué era la idolatría antigua, cuando la gente tenía deseos de inclinarse y besar las estatuas. Quizás en el mundo católico encontramos este tipo de sentimientos, pero fue mucho más fuerte antiguamente con los dioses de los paganos. Y el hombre podía sentir la misma atracción a una estatua de un ídolo que a una mujer guapa. El mismo sentimiento. Y entonces, la relación con Dios es tentada por este tipo de espíritu que se parece al deseo sexual hacia otra persona, que no sea mi esposa o mi esposo. Entonces, si yo estoy buscando la materia en lugar de lo invisible, estoy cometiendo un tipo de idolatría. Hashem es celoso. El Eterno es celoso. No permite que yo tenga otros dioses. No significa, por supuesto, que no tengamos que conseguir dinero para vivir. Pero si yo estoy viviendo para eso, mi aspiración es esa, entonces mi desvío, estoy desviado de lo importante. Fui creado para un Dios invisible, a servirle a Él. Y puedo servirle con lo visible.
pero hago todas las cosas visibles por amor al invisible. La diferencia es desconectar mi atención, desconectar mis propósitos, buscar esto para mí. Y hay mucha gente que vive en una esquizofrenia espiritual. Viven para sí durante ciertas horas o días de la semana, y luego hay una área religiosa cuando están muy bonito, están dando culto al Eterno y muy bonito, quieren relación con Dios. Pero viven una vida esquizofrénica en dos mundos: el mundo de mis deseos y el mundo religioso, que también puede ser deseo, que también tengo deseo de Dios, ¿no? Todo el mundo tiene deseo de Dios. Tenemos un clamor interno para tener contacto con el Dios vivo. Entonces, cada vez que cantamos el Shema y proclamamos el Shema, estamos diciendo que tú eres el único para mí, que yo no tengo otros compromisos en mi vida, que no estoy buscando la materia para satisfacer mis deseos materiales o mis deseos de mis ojos, vanagloria de esta vida. Eso no es mi motivo. Si yo estoy trabajando, si yo estoy haciendo cualquier cosa, es porque yo te amo a ti. Lo hago para ti. Porque yo creo que tú quieres que yo haga eso. Y si tú no quieres que yo haga eso, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer más. Porque estoy sirviendo a dos dioses. O tres o cincuenta. Hay un texto que dice: todo lo que hagáis de obra o hecho, Colosenses 3:17. Está escrito allí: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Todo lo que hacéis. Todo, todo, todo. Esto es el resultado del Shema en nuestras vidas. Cada vez que proclamo el Shema, estoy diciendo: no tengo otros compromisos en mi vida. Tú eres mi único Dios. El único compromiso que tengo es contigo. Y todos los demás compromisos que tengo, de pagar la renta de la casa, de amar a mi esposa, de cuidar a mis hijos, de cuidar a mi cuerpo, hacer ejercicio, todos esos compromisos que tengo es porque lo hago por causa del único que estoy sirviendo con mi vida. Yo cuido a mi familia porque Dios me quiere. Quiere que yo haga eso. Si Él no quería eso, yo no lo haría. No puedo tener doble compromiso. ¿Me explico? Si tú vas al trabajo todas las mañanas, ¿por qué lo haces? Lo haces porque estás sirviendo al Eterno. No puedes separar una cosa de otra. Si es el único Dios para mí, yo también estoy trabajando para Él. Cuando estoy ahí, no sé, pintando paredes o poniendo ladrillos, ganando dinero para mi familia. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con mi responsabilidad como padre de familia, dando de comer a mi esposa y mis hijos. ¿Por qué lo hago? Por Hashem, porque tengo compromiso con Dios, porque Dios me mandó a hacer eso, porque Dios me mandó a hacer eso. No lo hago por otra cosa, lo hago solo por Él. Tengo un solo compromiso, un solo Dios, una sola aspiración en la vida, de cumplir con la voluntad del que me creó y el que me compró. Pecado consiste en no tener a Hashem como nuestro Dios. El pecado consiste en no tenerle como nuestro Dios. Pecado no es maldecir o matar o robar, cometer adulterio. Pecado en su esencia es no hacer la voluntad de Dios, desconectar de Él, no servirle a Él, no cumplir con sus propósitos. Eso es pecado. Y eso se manifiesta de muchas formas, como hemos hablado. Lo que hemos mencionado aquí es un resultado de no querer vivir para Él. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo significa todo. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho. Si tú quieres decir algo y sientes que no está en línea, tú no puedes decir eso en el nombre de Yeshua. No lo digas. Y si hay algo que quieres hacer y no lo puedes hacer en el nombre de Yeshua, es decir, aprobado por Él, no lo hagas. Si tú estás haciendo cosas que tú crees que Dios no quiere que hagas, estás en grandes problemas en tu vida. Porque estás fuera del propósito por el cual fuiste creado. Estás fallando a tu Creador. Él te está dando aliento para respirar, te está dando luz para mirar, te está dando inteligencia para que tu cerebro funcione. Está haciendo que el cerebro manda señales a tu corazón para latir y vivir. Te está dando fuerzas para trabajar y conseguir dinero y para poder comer. Y tú le estás fallando. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le debemos a Él. No hay nada que yo tengo que no venga de Él. Él ha creado todas las cosas. No existe nada en este mundo que no venga del Creador. Y todo lo debemos a Él. Y si yo estoy viviendo con las cosas que Él ha creado, que son suyas, todo es suyo, desconectándome, no haciendo su voluntad con sus cosas creadas, incluyendo mi propio cuerpo, mi propia vida, no estoy cumpliendo con su propósito, estoy fallando a mi Creador. Estoy en pecado. Por mucho que yo no hago malas obras, yo no peco, yo no hago mal a nadie, pero estás fallando a tu Creador. Estás fuera del propósito de tu vida, porque no estás interesado en cumplir con su voluntad con tu vida. Estás buscando tu propio interés. Estás buscando tu propio placer en la vida. Nosotros no nacimos aquí para tener placeres. Si tú buscas placer en tu vida, estás fuera del propósito de tu vida. El que busca placeres, tendrá placeres, pero esos placeres le llevan a la muerte, finalmente. El que busca la voluntad de Dios, tendrá placeres. Pero como resultado de su búsqueda del propósito de Dios. El placer es una consecuencia, no es una meta. El placer en mi vida es una consecuencia de haber buscado la voluntad de Dios y decir no a mis propios intereses y mis propios deseos. Cuando yo digo no a mí mismo, yo digo sí a lo que Dios quiere de mí, a lo que Él desea, entonces tendré placer en otro nivel. Y es un placer verdadero, duradero, constante y no da muerte. El placer sin Dios te mata. El placer con Dios permanece. Es una de las cosas permanentes. Y está en otro nivel. Ese es un placer más profundo. El placer de haber cumplido con el propósito de Dios es el placer más grande que uno pueda sentir en la vida. Yo sé que voy a estar delante del trono de Dios un día. Y tendré que dar cuenta de mi vida. Y me va a preguntar, ¿qué has hablado? ¿Qué has dicho? ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Cuál fue el motivo de tu corazón al hacer esto y el otro? ¿Por qué lo hiciste? ¿O para qué lo hiciste? ¿O para quién lo hiciste? ¿Para ti mismo? ¿O para mí? Dirá el Creador. No es tan importante lo que hagas, sino por qué lo estás haciendo. Hay dos personas, fulano y mengano, hacen lo mismo. Hacen las mismas cosas, pero uno lo hace con un motivo y otro lo hace con otro motivo. Uno lo hace para Dios y el otro lo hace para sí mismo. Y hay un abismo de diferencia entre los dos. Aunque aparentemente en el mundo físico se ve igual. Están haciendo las mismas cosas los dos. Pero uno está sirviendo a Dios y el otro está sirviendo sus propios intereses personales. Con la misma cosa. El día del juicio tendré que dar cuenta de mis palabras, mis pensamientos y mis hechos. Y mis omisiones, lo que no he hecho, lo que tenía que haber hecho. Y mi deseo más grande es poder escuchar esas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bienvenido a la sala de banquete, al mundo de la eternidad, al mundo verdadero, al mundo que era invisible y ahora es visible. Bienvenido al Olam Haba, el mundo venidero. Yo quiero oír esas palabras. Yo quiero oír esas palabras. ¿Cómo yo puedo oír esas palabras? Está ahí. Sobre poco fuiste fiel. Es decir, lo que yo tengo, cualquier cosa. Yo tengo muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Tenemos tiempo. Tenemos un cuerpo. Tenemos amistades, tenemos dinero, tenemos cosas materiales, tenemos dones psicológicos, tenemos inteligencia, tenemos muchas cosas, muchísimas cosas nos han sido dadas por el Creador. ¿Cómo yo administro todo esto? ¿Qué hago yo con todo lo que tengo? Que no es mío. En hebreo no existe la palabra tener. No se puede decir tengo en hebreo. Se dice yesh li. Es decir, no soy dueño de nada, ni de mi propio cuerpo. Hay un creador. Él me hizo en el vientre de mi madre, porque él quiso algo de mí. Y todo lo que existe es suyo. Entonces yo soy administrador, no soy dueño de nada. Por eso está escrito, o sea, la palabra hebrea dice yesh li. Por ejemplo, yesh li maim, tengo agua. Se dice en español tengo, pero en hebreo no se dice tengo. Yesh li. Yesh significa hay. Li significa para mí. Hay agua para mí. Hay para mí agua. Es decir, el agua no es mía, pero hay para mí. El Eterno me permite disfrutar de su agua. Y yo soy un administrador. ¿Qué hago con esta agua? Si soy fiel en lo poco, el Eterno me va a dar más. Si Él ve infidelidad en lo poco, me va a quitar las cosas que tengo, que no tengo. Es decir, las cosas que son para mí, que son suyas. Si no somos fieles administradores de los bienes que nos ha encomendado nuestro Creador, Él nos lo va a quitar todo. Todo, todo, todo. Perderemos hasta nuestros cuerpos, hasta nuestras almas perderemos, que no son nuestras, son suyas. Porque está escrito, mías son todas las almas. Mi alma no es mía. El Eterno dice, mías son todas las almas. Entonces, si yo no estoy administrando mi alma correctamente, la voy a perder. Se destruirá en el lago de fuego un día. Entonces, yo quiero ser fiel en todas las cosas que el Eterno me ha dado. En mi tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cómo gasto mi tiempo? Para mí cada minuto, cada segundo de mi vida tiene importancia. Yo dedico todo el tiempo al servicio del Eterno. Todo mi empeño es utilizar el tiempo de la mejor forma para cumplir los propósitos de Dios con mi vida. Cada minuto cuenta. Si yo siento que la conversación que tengo con una persona no es conforme al plan, al propósito de Dios, prefiero retirarme. Aunque es una conversación agradable para mí mismo. Pero como sé que esto no es lo que Dios quiere ahora para mí, Él quiere que yo haga otra cosa, yo tengo que retirarme y no seguir con esa conversación. Y la persona que se enfade conmigo, porque no tengo compromiso con esa persona, tengo compromiso con mi Creador. Utilizar el tiempo según sus propósitos. Y el tiempo perdido nunca se puede recuperar. Es una de las cosas que no se pueden recuperar. El tiempo que perdiste ayer, hoy tú tienes tiempo, pero ese tiempo para otra cosa. Lo que no hiciste ayer con ese tiempo, lo perdiste. Perdiste la oportunidad. Entonces, el tiempo es algo que no se puede recuperar. Es algo tan precioso que no debemos desperdiciar el tiempo. Dinero. ¿Cómo hacemos con nuestro dinero? ¿Para qué utilizo el dinero? Tenemos que ser responsables en la administración de nuestros bienes físicos, del dinero y las cosas. Tenemos que preguntar siempre, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que yo administre? Cuando tú tienes deseo de comprar algo, tienes que compensar en tu corazón, Dios, ¿tú quieres que yo compre esto? Si tú sientes que Dios quiere o piensas que Dios quiere, cómpralo. Pero si no piensas, si piensas que Él no quiere que lo compres, no lo compres. Administrar los bienes conforme a lo que tú crees que es una buena administración ante aquel que te dio la capacidad y la confianza para administrar sus bienes. Él tiene mucha confianza en nosotros. Tiene mucha confianza en ti. Te ha dado tantas cosas porque Él tiene confianza en ti. El Eterno tiene mucha confianza en ti. Por eso te ha dado tantas cosas. Pero cuantas más cosas tengamos, más tendremos que dar cuenta un día. El que tiene mucho, tendrá que dar cuenta de mucho. El que tiene poco, tendrá que dar cuenta de poco. Ahora, nosotros aspiramos muchas cosas. Queremos tener muchas cosas. Y eso puede ser no solamente materiales, sino muchas cosas. Queremos tener educación, queremos tener conocimiento, queremos tener relaciones, queremos tener amigos, muchas cosas que tenemos. Cuanto más tengas, más se exigirá de ti en el día del juicio. Y lo que Hashem pide de nosotros es fidelidad. Es una palabra clave. Fiel. Fiel. Fiel en lo poco. Y a veces nosotros aspiramos tantas cosas grandes y no vemos las cosas pequeñas donde tenemos que mostrar fidelidad. Y si soy fiel en esto poco, Hashem me va a entregar más cosas. Si soy fiel en la relación, en el cuidado de las almas que Hashem me ha dado, Él me va a dar más almas. Si Él no ve que estoy cuidando las almas como Él desea que yo las cuide, como líder de una comunidad, Él no me va a dar más almas. Entonces, yo no tengo que estar ahí esforzándome para ganar almas y hacer mucha propaganda. Yo hago poca propaganda en mi vida. Yo no creo en hacer propaganda. Creo en ser fiel en lo que tengo. ¿Por qué aspiro más si me cuesta ser fiel en lo que tengo? Porque al querer más, al tener más, voy a ser más infiel. Si no soy fiel en lo que tengo y pido 100 más, más infidelidad va a haber en mi vida. Entonces, yo procuro ser fiel en lo que Hashem me ha dado, en lo poco que tengo, o mucho. ¿Qué hacemos con nuestras amistades? Si tú tienes 200 amigos, vas a tener problemas en tu vida, te digo. Porque la amistad hay que cultivarla, ¿no? Vas a estar todo el día llamando por teléfono. Mejor tener un amigo que 200 amigos. Y ser fiel. ¿Por qué quieres tanto dinero si no eres fiel en lo que tienes? Si no eres capaz de dar diezmo en lo que ganas, ¿por qué quieres más? Hashem nos prueba y no nos da mucho al principio, porque ve, nos está probando. A ver, le voy a apretar un poquito los tornillos para ver si él va a ser fiel, si me va a poner al principio en su vida. Cuando él recibe la paga, voy a ver si él me pone el diezmo primero a mí. O paga sus deudas y sus gastos y sus cosas primero y luego deja el diezmo para el final. Y él está probando mucha gente. Yo conozco mucha gente que está probada en eso. Y no están pasando la prueba. Porque piensan, primero tengo que pagar las cosas mías y luego voy a dar el diezmo. Y están mostrando con su economía que Dios no es Dios en su economía. Ellos son Dios en su economía. Porque primero yo, y al final Hashem. El que pone el diezmo primero está mostrando al Eterno, mira, lo que tú me diste, este dinero que me diste, no es mío, es tuyo. Y yo te doy el 10% como señal de que todo te pertenece, porque 10 significa totalidad. Y te pongo el diezmo primero cuando recibo el dinero, porque tú eres el primero en mi vida, eres el único en mi vida. Y ahora tú me tienes que enseñar a administrar los 90% que restan para cumplir con tus propósitos con este dinero. Una persona que pone el diezmo al principio de recibir el sueldo es una persona que sabe quién es su Dios. Y esa persona, si es fiel en esa economía, Hashem le puede dar muchísimo dinero para administrar. Pero puede que cuando tenga mucho, empiece a buscar sus propios placeres e intereses y se compra elefantes y aviones y helicópteros y muchos juegos de niños. Y entonces, Hashem te está probando. Te da un poquito para ver cómo eres fiel. Y si ve que tú no puedes administrar bien el dinero, no te va a dar más. La gente donde viajo ahora se queja de que tiene poco dinero. El problema no es que no tienen dinero. El problema es que no saben administrar lo que tienen. No saben poner a Hashem en primer lugar en su economía. Y por eso tienen problemas económicos. No pasaron la primera lección. Y quieren vivir como si estuvieran en la quinta clase cuando no pasaron la primera. Quieren vivir con más dinero, con más administración, cuando no aprendieron a ser fieles cuando tenían poco. Es que si yo tuviera más, yo podría dar el diezmo. Olvídate. Si Dios no es tu Dios en lo pequeño, tampoco lo va a ser en lo mucho. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Y el que no ha sido fiel en el mamón, en las riquezas materiales, no va a ser fiel en las verdaderas riquezas. Es decir, dones espirituales dependen de nuestra administración económica, del dinero que tenemos. Hashem te va a dar dones espirituales, quiere dar. Y Rabí Shaul dice, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero que todos, más que todos, profetizarais. Podéis profetizar todos, palabras del Rabí Shaul. Dios quiere dar sanidades, milagros, profecía, revelación, manifestaciones sobrenaturales. Pero si no somos fieles en las riquezas materiales, que son las que se ven, ¿cómo vamos a ser fieles en las cosas que no se ven? Lo mismo, volviendo al tema de antes. Hay que ser fiel a la esposa con los ojos, con los sentimientos del corazón, en la relación con otras personas. No dejar ni un milímetro de disfrutar de otra mujer. Ni un milímetro. No puedo disfrutar de la uña de otra mujer si estoy casado. Prohibido, porque eso es infidelidad. Hemos hablado de tiempo, hemos hablado del dinero. Hablemos de nuestro cuerpo un poquito. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Cómo comemos? ¿Cómo administramos el sueño por la noche? Sabemos que nuestro cuerpo necesita dormir. Sabemos que el cuerpo necesita de 6 a 8 horas de sueño por la noche. Hay excepciones cuando estamos sacrificando por amor a Hashem y para un servicio del Eterno, y Él me pide que tenga vigilia o que no coma cierto tiempo, ayunos y cosas de esas, pero son momentos especiales. Pero lo normal es que debes comer, y no debes comer demasiado. La gente hoy en día tiene mucha comida. Tenemos mucha comida. Es fácil producir comida hoy en día. Y tenemos la tendencia de comer demasiado. Tenemos que cuidar el cuerpo. Es un templo, el espíritu. Si yo no cuido bien mi cuerpo, el Eterno no me va a llenar ese cuerpo con su gloria. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es fiel en lo material, también es fiel en lo espiritual. El que no es fiel en lo material, en lo físico, tampoco es fiel en lo espiritual. Por eso Hashem está frenando el fluir del espíritu por causa de que no estamos cuidando nuestros cuerpos correctamente. Y a veces, si mi cuerpo no está en santidad, y ahora podemos hablar de comida, podemos hablar de sexo, podemos hablar de relaciones con otras personas, podemos hablar de, bueno, perdón, no, el cuerpo es un vaso, el cuerpo es un recipiente para mantener la presencia de Dios. Nosotros somos templos, cada cuerpo es un templo. Este cuerpo, si yo lo estoy tratando de manera que se impurifique, entonces la presencia de Dios no va a estar en mí. No voy a aguantar. No voy a aguantar. Cuando Hashem habló en el monte Sinai, los 10 mandamientos, las 10 palabras, el Midrash cuenta que los hijos de Israel murieron. Sus almas salieron de su cuerpo. Cada palabra que salió del monte era tan poderoso. La experiencia espiritual que tuvieron ahí era físicamente escucharon la voz de Hashem. Pero sus cuerpos no aguantaban. No estaban preparados sus cuerpos para ese voltaje, ese límite, ese nivel de revelación tan poderoso. Y murieron. Y tuvieron que ser resucitados cada vez después de cada palabra. Y al final decían, no aguantamos esto. Moshe Rabenu, tú vete al monte, habla con Hashem y luego tú hablas con nosotros. No, nosotros no queremos escuchar eso. Es demasiado voltaje para nosotros. No aguantamos. Una de las razones por las que no aguantaron fue que sus cuerpos no estaban preparados para ese nivel de espiritualidad. No estaban cuidando bien sus cuerpos. Entonces, cuida mucho la dieta, No comas cosas dañinas para tu cuerpo. Y no comas demasiado. Si tú tienes ganas de comer 100, come 80, 90. No te quedes totalmente lleno, porque no es bueno. Maimónides dijo, no es bueno que el hombre coma hasta saciarse de lleno. No es bueno. Es perjudicial para la salud. En cuanto al sexo, sabemos que hay parámetros bien establecidos en la Torah para el sexo. El sexo únicamente está permitido dentro de los parámetros del matrimonio entre hombre y mujer, no otro tipo de enlace. Hombre y mujer que tienen un pacto matrimonial tienen el derecho y la obligación de tener relaciones íntimas sexuales. Toda práctica sexual fuera del matrimonio es pecado y mancha el cuerpo. Ahora podemos hablar de masturbación, tanto para hombre y para mujer. Eso mancha tu cuerpo, más la masturbación de hombres. Si tú derramas semen, si masturbas, tu cuerpo está en un estado de impureza física y la presencia de Dios no va a estar en ti. Y cuando viene la presencia de Hashem, tu cuerpo puede morir, porque está en impureza. Está como los hijos de Israel cuando vino con la palabra. Entonces, prohibido masturbar. Y también cuando la mujer está en su tiempo de nidad, de menstruación, tú no puedes estar con ella o con tu esposo. Por eso en el judaísmo nos separamos las camas durante el tiempo de nidá. No porque la mujer contamine al hombre cuando el hombre la toca. No es eso. Sabéis que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa no se tocan durante el tiempo de la nidá. No pasamos objetos de uno a otro, porque la Torah dice el hombre no debe acercarse a su mujer en su tiempo de nidah. Entonces eso significa que nos cuidamos de no tener tacto para no caer en pecado, de no tener relaciones físicas durante el tiempo de nidah. Y el no tocarnos no tiene nada que ver con transmitir impureza de la mujer al hombre durante su tiempo de menstruación. Es una mala interpretación que se ha dado en muchos lugares. Entre los justos de las naciones, la misma naturaleza, porque como no hay ninguna ley de la Torah que prohíbe a los justos de las naciones tener relaciones durante la semana menstrual, la misma naturaleza lo enseña. Hablé con un rabino, le pregunté, ¿qué vamos a hacer con los Bnei Noaj en cuanto a la relación sexual durante la menstruación? Dice, no hay ninguna ley que prohíba eso, pero la misma naturaleza nos enseña que eso no es sano, no es bueno, tener relaciones cuando hay sangre. Entonces, lo recomendable es que haya abstinencia o abstención, las dos cosas valen, ¿no? Abstinencia durante una semana, desde el primer día de la regla, cuentas 7 días, luego te juntas con tu esposo. Y no hace falta tener 7 días blancos como los judíos, como las judías, porque en el judaísmo se juntaron 2 mandamientos en uno. La Torah tiene 4 diferentes cosas. Una impureza, 2 tipos de impureza para mujer y 2 tipos de impureza para hombres. Pero en cuanto a la mujer, juntó 2 tipos de impureza. Y la purificación de la más grave se emplea cada menstruación. Pero no es de la Torah, es de los rabinos, porque era muy difícil para el pueblo separar una cosa de otra. Entonces dijeron, vamos a obligar a todos los matrimonios judíos que después del último día de regla, cuando ya no es sangre, ya no hay ya no hay, se prueba con un trapo, se prueba. Y si hay sangre en el trapo, no se puede contar los 7 días blancos. Pero cuando ya no hay sangre en el trapo, se empiezan a contar 7 días. Después de 7 días la mujer va a la mikve y después se une con su esposo. Estos 7 días blancos, como se llaman, la semana blanca, es una ley cuando había un periodo largo de menstruación que es fuera del periodo. Entonces se llama no nidá, sino zavá, es algo mucho más grave. Y además tenía que dar un sacrificio en el templo para purificarse de eso. Pero, por si acaso, los rabinos y todos los judíos están en toda la diáspora, que a veces las personas no saben diferenciar entre nidá y zavá, entonces vamos a poner esta ley para todos. Pero los justos de las naciones no están bajo esas ordenanzas rabínicas. Por lo tanto, no hay que obligar a los justos de las naciones a esperar una semana después de la última menstruación, o sea, cuando el trapo está limpio, no hay que esperar 7 días. Directamente puede uno tener relaciones cuando ya no hay sangre. Y es una forma de mantener el cuerpo en santidad, tanto el cuerpo del hombre como de la mujer. Todas estas cosas tienen influencia sobre el mundo espiritual, porque las cosas visibles están conectadas con las invisibles. El mundo visible es un resultado de lo invisible. Y lo que hacemos en lo visible afecta también lo invisible. Y lo que hacemos en lo invisible afecta lo visible. Las cosas visibles son un directo resultado de las cosas invisibles. No hay nada que suceda en el mundo visible que antes no haya sucedido en el mundo invisible. Todo lo que vemos en el mundo visible es un resultado de lo que primero ocurrió en el mundo invisible. Y si queremos transformar las cosas visibles, tenemos que penetrar en lo invisible. Y esta es una pequeña introducción a lo que quería hablar hoy. Queremos cambiar esta ciudad, ¿verdad? Queremos alcanzar personas para el reino del Mesías. Todas las personas que podamos alcanzar en este trabajo en el cual estamos dependen de nuestro trabajo espiritual. La comunidad del Mesías es en primer lugar una entidad espiritual. Los que son parte de la comunidad del Mesías son los que nacieron del Espíritu, los que nacieron de nuevo, los que tienen la vida nueva dentro, los que nacieron de nuevo por la resurrección de Mashiach. La misma vida que operó en él cuando estaba muerto y le sacó de esa tumba, que le dio vida nueva y salió como un rayo de luz de esa tumba, esa misma vida entró en mí el día cuando yo me arrepentí de mis pecados y me apropié de la obra de Mashiach para mi vida personal. Yo nací de nuevo cuando yo tenía 5 años, en el verano 1967. Yo me acuerdo de ese momento. Hay un antes y un después. Tuve paz con Dios a partir de ese momento. Algo entró en mí que me dice, soy hijo de Dios. Hay un testimonio en mi espíritu que dice, soy hijo de Dios. Tengo el espíritu de Mashiach dentro de mí. El Mesías mora dentro de mí. Y eso es lo que nos une. La vida, no el conocimiento. No las doctrinas. No nuestro sistema de pensar. No si estamos de acuerdo con puntos doctrinales, sino si tenemos esta vida del Mesías. Al tener esta vida del Mesías, somos un cuerpo espiritual. Somos una entidad invisible en el mundo espiritual. Invisible para el ojo, pero bien visible en los mundos celestiales. Los demonios saben quiénes somos. Los ángeles saben quiénes somos. Y ante todo, Hashem sabe quiénes son suyos. Él sabe quiénes son sus hijos. Y quiénes son hijos del diablo. En el momento de la experiencia del nuevo nacimiento, mi espíritu, de alguna forma, no sé explicarlo bien porque no lo sé bien, pero de alguna manera fue colocado o nacido o depositado o revelado en los cielos, dentro de Mashiach. En la carta a los Efesios, el rabí Shaul dice que nos resucitó con él y nos sentó con él en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Para mostrar en los siglos venideros su gran riqueza de bondad o algo así. Entonces, ya ahora mismo, en mi espíritu, yo estoy sentado en lugares celestiales, en el Mesías. Dentro de Mashiach yo estoy ahora. El Mesías es como el arca de Noé. Tú entras en él y te salvas. Y es una posición muy alta espiritual. La más alta que existe. Porque después de ser resucitado los muertos, Yeshua fue elevado hasta la posición más alta que existe, por encima de la creación. No hay nada creado que no haya sido sujeto a Yeshua. Como dice en Hechos de los Apóstoles, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Le ha hecho. A este Yeshua que vosotros colgasteis, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Es decir, Él es el gobernante de todas las cosas creadas en estos momentos. No hay ni un ángel, ni un demonio que no esté sujeto a la voluntad de Yeshua. Y Yeshua está sujeto a la voluntad de Dios. Porque Él fue fiel en lo poco y ahora ha recibido muchísimo. Fue elevado hasta lo sumo. Porque cuando Él estaba delante de ese árbol, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se anuló a sí mismo. Bitul, se llama eso. Anulación. Bitul atzmi, anulación de uno mismo. Y el que se anula a sí mismo, recibe una gran recompensa. Entonces, Él está ahora sentado por encima de todas las cosas creadas y nosotros hemos nacido dentro de Él. Y nosotros tenemos la misma posición en el Espíritu que Él tiene. Desde esa posición tenemos que trabajar en esta ciudad, en Nueva York. Y tenemos que desatar el potencial que hay en la vida del Espíritu que tenemos en Mashiach. El cielo no está lejos de nosotros. El cielo está aquí. Es otra dimensión. Nosotros en estos momentos estamos en el cielo, los que hemos nacido de nuevo aquí. Nosotros podemos penetrar desde los cielos, sobre los aires de esta ciudad. Podemos penetrar sobre la influencia de las fuerzas del mal que están penetrando sobre las almas en esta ciudad. Podemos desde esa posición liberar a las almas que están en cautiverio en esta ciudad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los dones del Espíritu. A través de hablar en lenguas. A través de la profecía. A través de la alabanza en el Espíritu. A través de intercesión. A través de la disciplina del cuerpo. A través de ciertos sacrificios que hacemos. Desatamos poderes espirituales. Los satanistas saben muy bien que sin sacrificio no se desatan los poderes de los espíritus. Hubo una persona que estaba volando y vinieron con la comida y recibió la comida, pero el que estaba al lado dijo que no, no quiero comer. ¿Y estás ayunando? Sí, estoy ayunando. ¿Eres cristiano? No. Soy satanista. Y estoy ayunando para destruir las familias de los pastores. Hablé con una ex satanista en Suecia. Fui profesor en una escuela un tiempo y su hija era alumna mía. Supe que había sido satanista. Y fui con un amigo y fuimos a visitarle a esta madre y quería escuchar su testimonio. Y ella dijo que ella fue experta en satanismo. Ella fue líder de un grupo y ella estuvo 2 años estudiando, sacando toda la información de la Iglesia Católica para ser satanista. Y ella dirigía un grupo de jóvenes que tenían la especialidad de destruir iglesias evangélicas. Y ellos entraron en las iglesias diciendo que eran cristianos y el propósito era destruir esa iglesia. Y ella dijo que para desatar los poderes hay que hacer sacrificios. Y lo hacían con gallinas hurtadas, robadas, gallinas robadas que mataban junto a la orilla de un lago para desatar los poderes del mar. Y lo primero que deseaban hacer es entrar en la comunidad y con el tiempo obtener posiciones de liderazgo en la iglesia. Y lo primero que intentaban hacer después de llegar a ese punto era impedir que la gente esté orando. Si la iglesia tenía un día para oración semanal, hacían toda clase de propuestas para que no oraran más en la comunidad. Porque una comunidad que no ora juntos se destruye con el tiempo. Eso lo saben los satanistas. Ella fue liberada de su cadena porque al final ella pidió liberación. Supo lo que estaba haciendo y ya no quería seguir. Se fue a un pastor cristiano en Suecia y él le liberó. Y ella echaba chispas. Los bancos estaban atornillados al suelo de la iglesia. Y cuando ella fue liberada, ella arrancaba los bancos con sus manos, con la fuerza de los demonios que estaba en ella. Pero fue liberada. Y lo interesante que podemos aprender de esto, que los que operan en las esferas del mal para dañar, ellos saben muy bien que para obtener fuerzas espirituales hay que hacer sacrificios. Los sacrificios desatan los poderes tanto para el bien como para el mal. Y uno de los sacrificios es el ayuno. El ayuno es no comer. Hay diferentes niveles de ayuno. El ayuno normal, que es el que no comes ni bebes. Pero si vas a ayunar mucho, mejor beber agua. Puedes beber agua y eso es un ayuno muy eficaz. Y si vas a estar sin comer y beber, máximo 3 días. Y si sudas mucho, es muy peligroso incluso 3 días. Porque si el cuerpo se queda sin agua, se puede morir. Se daña permanentemente. Entonces, el ayuno de Esther de 3 días sin comer ni beber es lo máximo que puedes hacer sin beber. Si vas a ayunar más días de 3, tienes que beber. Si no eres Moshe Rabbeinu o Yeshua Mashiach, que tuvieron un nivel de ayuno, que estuvieron 40 días sin comer ni beber. Pero ellos entraron en una dimensión angelical que su cuerpo ya no necesitaba de los alimentos, porque los ángeles no necesitan comer. Por tanto, cuando tú subes a ese nivel de ángel, tu cuerpo aguanta sin comer. Pero y lo mismo, cuando los ángeles bajan a nuestro nivel, ellos comen. Entonces ahí vemos, ¿no? Ahora, si tú no estás en el nivel del ángel, no ayunes sin agua. Si quieres ayunar una semana, 2 semanas, 3 semanas, hazlo con agua. Y si estás 3 semanas, puedes añadir algo de jugo de legumbres, que seas hervido verduras, beber el líquido, caldo. Necesitas sal también, añadir sal a tu cuerpo, porque si el cuerpo se queda sin sal, se daña. Puedes morir. Y si vas a ayunar 40 días, ten mucho cuidado. Y hazlo bien. Cuando entras y cuando sales del ayuno es lo más difícil. Es un tipo de sacrificio ayunar. Otro tipo de sacrificio es pasar tiempo en oración, apartar horas de oración. Y lo normal de una persona sirviente del Eterno es mínimo una hora de oración al día. Mínimo. Si una comunidad no practica la oración como una hora al día, los miembros, todos los miembros, una hora al día, la comunidad va a ser débil espiritualmente. Débil. Los líderes necesitan mínimo 3 horas al día en oración. Mínimo 3 horas al día en oración. Y necesitan orar en lenguas y orar con el entendimiento. Utilizar el sidur si en el caso de orar las oraciones judías está bien, pero necesitas también orar con tu propio entendimiento, con tus propias palabras y mucho en el espíritu. Hablar en lenguas. Necesitamos hablar en lenguas para entrar en las esferas espirituales y liberar a las personas de las cadenas. No hay nada gratis. Y si nos esforzamos tanto para conseguir bienes materiales, ¿por qué nos escandalizamos cuando hablamos de sacrificios para conseguir las cosas espirituales? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuánto sueño tú sacrificas para levantarte a trabajar? ¿Para conseguir un sueldo semanal o mensual? Es un esfuerzo grande. Especialmente cuando estuviste con tus amigos la noche anterior y tienes que levantarte temprano. Eso es un sacrificio. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo para conseguir dones espirituales? Yeshua dijo, el que tiene sed, que venga a mí y beba. El que tiene sed, si tienes sed, el Dios vivo, podrás venir a Yeshua y beber, y brotarán de tu interior ríos de agua viva. Si no tienes sed, Él no va a dar sus perlas a los que realmente no valoran sus perlas. Las verdaderas riquezas son las espirituales. Las verdaderas riquezas son las duraderas espirituales, porque son eternas. Y el Eterno no se lo va a dar a cualquiera. Él mira tu fidelidad en lo material y también mira tu interés, tu sed, para obtener los dones del Espíritu. Otra forma de sacrificar es dar dinero. Pero hay que tener cuidado de no dañar a la familia si tú estás dando de tu dinero y no cumples con tu responsabilidad familiar. No es correcto. No puedes suplir la necesidad de otros y fallar tus propios familiares. Sin embargo, si tienes dinero y no dañas a tu familia, puedes también sacrificar dinero para avanzar el plan de Hashem. Un sacrificio dado de dinero o de cosas, porque el Eterno también nos puede utilizar para comprar cosas y dar regalos a las personas necesitadas. Eso también es un sacrificio que desata poderes espirituales maravillosos en esta obra que estamos. Pero insisto, para que esta comunidad tenga fuerza para vencer en el mundo espiritual, tiene que tener oración constante, tanto personal como comunitaria. Si esto no funciona, esto no funciona. Y ahí tenemos que también pensar en las alabanzas. Necesitamos tener tiempo de adoración delante de Hashem. El Padre está buscando adoradores. Hablamos de los 7 las siete obras del Espíritu en la edad mesiánica, ¿verdad? Rápidamente voy a repetir eso. Nacer del Espíritu es la primera obra, lo que hemos hablado aquí. Ahora, nacer del Espíritu, nacer de nuevo, es una única experiencia. Ser bautizado en el Espíritu también es una única experiencia. El Espíritu viene sobre ti y empiezas a hablar en lenguas. Y eso tú estás investido de poder para servir como sacerdote en el templo celestial. Ser lleno del Espíritu es algo que constantemente puedes experimentar. Estar buscando la presencia, la llenura del Espíritu todo el tiempo. Rabí Shaul dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es algo que yo puedo hacer, igual que yo puedo abrir una botella de vino, echar vino en un vaso y yo bebo, de la misma forma yo puedo beber del Espíritu. Es algo que yo hago. No es necesario que Hashem tome la iniciativa para llenarme con su Espíritu, porque el Espíritu fue derramado, está aquí, el agua está ahí, lo que yo tengo que hacer es beber. ¿Y cómo se hace? Por fe, abriendo su interior, diciendo, ahora mismo yo me abro, yo recibo tu Espíritu y me dejo ser lleno del Espíritu. Si tienes las cuentas arregladas con el Eterno, no hay nada que impida que tú seas lleno del Espíritu. Como está escrito también, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu de santidad a los que se lo pidan. O sea, Hashem no tiene problemas en darte el Espíritu. El impedimento somos nosotros. Y hay que tener mucha sed, mucho deseo de estas cosas. El acercamiento al judaísmo y los estudios judaicos desconectados con el espíritu de Hashem nos incitan a resistir el espíritu de Hashem. Cuando Esteban estaba delante del Sanedrín y fue acusado de blasfemo, él dice, vosotros estáis resistiendo al Espíritu, igual que vuestros padres. Lo más grave del Sanedrín en esa época fue que tenían tanto conocimiento, tanto poder político y religioso, que no querían que el Espíritu de Hashem estuviera entre ellos. Y resistían al Espíritu. Y cuando el Eterno mostraba milagros y sanidades y manifestaciones y palabras de poder del Espíritu, ellos resistían eso. Y esa corriente no está en todo el judaísmo, pero hay ciertas tendencias en el judaísmo de resistir al Espíritu. Y tenemos que tener las mentes muy abiertas a esto, que si nos metemos en los estudios teóricos de todo el judaísmo, de toda la halajá, lo que quieras, hay una tendencia de secarse espiritualmente. Tenemos que vigilar eso, muy, 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 muy importante, que no sequemos espiritualmente, porque... Y eso es lo que ha pasado en este movimiento ahora de restauración en el que estamos. Las raíces hebreas, lo que quieras llamar. Este movimiento ha buscado tanto conocimiento que ya no quiere el Espíritu. Porque lo del Espíritu es cristiano. Y no entiende que es el Espíritu de la santidad que viene de Hashem, que es de Israel. Entonces... tú tienes que buscar el Espíritu, tienes que anhelarlo, tienes que estar abierto, tienes que permitir que Hashem te llene otra y otra y otra vez y vivir en esa vida. Si tú tienes esa actitud, has nacido el Espíritu, has sido bautizado, sumergido en el Espíritu, te dejas llenar del Espíritu, estás practicando tus lenguas diariamente, hablando en lenguas, alabando al Eterno con otras lenguas, con otros idiomas sobrenaturales, Tú vas a ser adorador en espíritu. Esto te capacita para ser un adorador en el espíritu. Si no funcionan estas cosas, no estás adorando a Dios en el mundo espiritual, en el espíritu. Hay que adorarle en el espíritu. Es un nivel de adoración altísimo, pero está allí. Tú lo tienes en Mashiach. No estás cantando canciones. Estás conectando espiritualmente con el Dios vivo. Es una conexión espiritual tremenda. Eres adorador, es decir, tú vives para cumplir con sus propósitos. Te inclinas ante Él y le cantas y le das culto en el espíritu. Y eso te lleva a poder andar en el espíritu. Andar en el espíritu es ser llevado por el espíritu. Ser dirigido por el Espíritu, como está escrito, todo aquel que es dirigido por el Espíritu es hijo de Dios. El Espíritu me lleva, me instruye, me muestra cosas. El Espíritu me muestra cosas. Cuando estoy lleno del Espíritu y soy adorador, yo tengo una sola aspiración en mi vida, de ser agradable para mi Creador. Y mi Espíritu está adorándole todo el tiempo, día y noche. Mi espíritu le adora todo el momento. Cuando duermo, mi espíritu adora. El espíritu no duerme. Y hay gente que estuvo... ¿Dónde fue? Ah, fue ahora en el viaje, Belarmino. No, fue en otro lugar. Fue en Bogotá. Yo estuve durmiendo en una casa de una pareja para ir al aeropuerto el día siguiente. Y decían, este hombre no duerme. Él está orando toda la noche. Y resulta, yo estaba durmiendo. Pero mi espíritu estaba hablando en lenguas. O sea, yo estaba hablando, se oía. Y ellos se despertaron por la noche, quizás fueron al baño y me escuchaban, que estaba ahí orando toda la noche. Yo no sé si toda la noche, pero hubo momentos. O sea, Y también mi esposa me da testimonio de que a veces se despierta y yo estoy al lado, en la cama, durmiendo, hablando en lenguas. Mi espíritu está activo, adorando todo el tiempo, alabando, exaltando a nuestro Padre Celestial. Tú eres adorador, 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso te va a llevar a funcionar de forma sobrenatural. El espíritu te va a llevar a cosas que tú no has visto. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 2, acerca de esto. Versículo 1 en adelante. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Yeshua Mashiach, y este colgado en un madero, crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Es decir, yo no vengo aquí a proyectarme a mí mismo. Yo sé que soy muy limitado y no estoy interesado en ser el superhéroe. Yo ahora soy muy dependiente de Dios. No puedo hacer nada en mí mismo. Tengo temor y temblor porque en esta ciudad hay otro espíritu que está exaltando al hombre, mirando las cosas exteriores y todo eso. Yo no quiero caer en eso. Yo quiero las cosas espirituales. Y por eso yo estoy ahora hablando de una sola cosa, Yeshua colgado, que es la base de nuestra relación. No es la base el conocimiento que tengamos. Nuestra relación no depende de nuestro conocimiento, depende de nuestra relación con la vida, con la conexión con aquel que murió y resucitó por nosotros. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración, práctica, demostración. Visteis milagros, visteis cómo demonios salían de las personas. Todos los líderes nuestros tienen que saber sanar enfermos, expulsar demonios, funcionar en los dones del Espíritu, conocer palabras proféticas, ver personas y hablar de los secretos que hay en ellos. Eso es normal en un líder espiritual. Normal. Todos estamos en niveles bajísimos. Y necesitamos elevarnos y vivir en esta vida espiritual. Y eso es posible. No es una acusación, sino más bien un diagnosis de la situación en la que estamos y una muestra donde debemos estar y donde vamos a estar dentro de poco. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres. Es decir, nuestra fe en la comunidad no depende de nuestras doctrinas, sino en el poder de Dios. Poder de Dios. Manifestaciones poderosas, reales. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no una sabiduría de este siglo, sino ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabes que hay cosas invisibles? Hay cosas invisibles. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído. Esas cosas Dios ha preparado para los que le aman, para vosotros, para mí. Ahora, tenemos que fijarnos en esas cosas. No poniendo nuestros ojos en las cosas visibles, sino las invisibles, como dice lo que leímos ahí antes. Pero Dios nos las reveló por su Espíritu. Es decir, cuando tú caminas en el Espíritu te va a revelar cosas. Vas a ver cosas que los ojos no ven. Y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces, es decir, no aspires ver ángeles. No necesitas ver ángeles. No todos necesitan ver ángeles. Algunos sí, pero otros no. Sé fiel en lo poco. Hashem te va mostrando con el Espíritu cositas. Sé fiel. Si tú crees que es del Espíritu, sigue la indicación. Sé fiel. Y luego poco a poco vas aprendiendo a través de caminar como los niños. Te caes una vez y va, ya aprendí que esto no es. Y ahí caminas y empiezas a correr y funcionar en esto. Caminar en el Espíritu. Pero tienes que empezar a salir del barco y caminar sobre las aguas. En lo sobrenatural, en lo invisible. Cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ahora vamos a cantar alabanzas al Eterno. Antes de cantar, solamente voy a terminar en estos siete puntos aquí. Hemos hablado de andar en el Espíritu, pero el siguiente paso al cual el Espíritu nos lleva es luchar en el Espíritu. Entonces, adoramos a Hashem y en ese momento podemos resistir al diablo, como dice Hasatán. Entramos en una esfera de ataque en ciertas ocasiones y podemos mover montañas, desarraigar árboles, quitar piedras de tropiezo en el camino, en el Espíritu, sobre personas, sobre familias, sobre ciudades y regiones. Y la lucha en el Espíritu es muy poderosa y es peligrosa cuando uno no está limpio delante de Hashem. Tiene que ser una persona que camina en santidad y sabe lo que es adorar en el Espíritu y no entrar a pelear desde abajo para arriba, sino desde arriba hacia abajo. Porque estamos sentados en los lugares celestiales. Y como dijo Yeshua, os doy potestad de pisar, hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. ¿Y dónde están los enemigos? No encima de nuestras cabezas, están debajo de nuestros pies. Ellos están en los aires, los espíritus malignos están en los aires, en la atmósfera, operando en los hijos de los hombres. Pero nosotros estamos en Mashiach por encima de toda creación. Entonces nosotros operamos desde arriba hacia abajo, en la lucha espiritual. Y hay momentos cuando estamos en la adoración delante de Hashem, y Hashem nos dirige con el espíritu a hacer batalla. Y eso es muy, muy, muy positivo. Hay familias que necesitan liberación aquí, en esta comunidad, y hay gente que conocéis. Hay familias que han sido dañadas por doctrinas, dañadas por habladurías, por malos pensamientos, por malas palabras, por malos entendidos. Y esas clipot, esas cáscaras, están teniendo a estas familias en burbujas que impiden que ellos tengan relación normal con el resto de los que han nacido del Espíritu. Y eso a través de la intercesión, ayuno, oración, adoración y lucha en el Espíritu, se consigue liberar a esas familias. Y eso puede ser un trabajo de semanas o de meses. Y los que saben penetrar en estos aires son muy poderosos. Y cuando se ponen de acuerdo ciertas personas que están en ese nivel espiritual, podemos cambiar vidas para bien, cambiar cualquier persona que está en el pozo de la maldad y pueden cambiar. Imagínate lo que Rabí Shaul estaba haciendo cuando perseguía a los que amaban a Yeshua. Era un perseguidor de la comunidad mesiánica. ¿Qué estaban haciendo por él? Intercesión, oración, ayuno. ¿Qué pasó? Una revelación. Yeshua se reveló en el camino a Damasco y él cambió, y fue Rabí Shaul que difundió el mensaje por todo el mundo. Estaban orando por él. Estoy segurísimo que estaban ayunando y orando por él. Y Hashem cambió su vida. Nosotros podemos cambiar también vidas de las personas a través de este servicio en el Espíritu.